Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola a todo el auditorio, estamos en su programa El Susurro de Quetzalcóatl desde el corazón del Cerro de los Ocotes, desde la comunidad indígena de Ocotepec. Damos la bienvenida a este programa al doctor Juan Manuel. Doctor, preséntese para el auditorio.
Gracias, buenos días Paloma, buenos días a todos al auditorio. Pues un agradecimiento a RTV Morelos por esta oportunidad que nos ha dado todos estos días estar platicando con estos temas que a todos nos atañen, nos interesan y nos gustan.
Bueno, pues gracias, doctor. El doctor Juan Manuel es de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y también es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, pues, y bueno, una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca. ¡Que viva Alpuyeca! Y bueno, pues después de este viva, empezamos con este tema importante, sobre todo muy vigente. El tema de los presupuestos, doctor, para sí, las comunidades indígenas. ¿Cómo lo podemos entender? Primero, ¿dónde está? ¿Dónde dice que tiene que haber un presupuesto directo? Porque claro, todavía hay personas que dicen sí, no, y todavía autoridades, instituciones, que todavía no les queda así claro, es, doctor. Entonces, sí, a ver, sí, díganos tanto para el auditorio, las comunidades y para las dependencias, ¿en dónde está lo del presupuesto directo para las comunidades?
Sí, claro, con gusto. Después, todo parte, como todos los temas que hemos estado abordando en los últimos semanas, pues del artículo segundo constitucional. Ahí claramente indica que es una obligación de la Federación, de los estados y de los municipios, dotar a las comunidades indígenas de presupuestos suficientes y necesarios para que estos puedan realizar sus proyectos de vida comunitaria, su desarrollo integral, para que puedan llevar a cabo sus planes de desarrollo. Y además estos presupuestos, pues evidentemente, entiendo, no lo dice así la Constitución, pero se entiende que deben tener, digamos, diferentes enfoques, diferentes finalidades, y de eso vamos a hablar a continuación, Paloma.
Sí, exactamente. Bueno, pues primero es, como ya escuchamos, la base jurídica está en la Constitución. Ya está en el aprobado recientemente artículo 2 de la Constitución. Entonces, primero que nada, ya está consagrado ese derecho. Segundo era de decir, bueno, una vez que están en las leyes, ¿no? Porque así nos ha pasado. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse realidad? Aquí, afortunadamente, por primera vez en la historia, la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que le mandamos un saludo desde acá, hace que jurídicamente el gobierno federal ya dé de manera directa los recursos públicos, sí, los recursos federales, ¿no? Así es. Esa es una parte. Todavía quedarían pendientes los de los estados y los de los municipios.
Así es. Sí, es plausible lo que ha hecho el gobierno federal. Lo anunció incluso desde el año pasado para que se presupuesten. Así debe ser una presupuestación anual y tiene que ser antes de que inicie el ejercicio fiscal, por supuesto, y el gobierno federal lo hizo porque así lo establecía la Constitución, y así políticamente lo retoma la presidenta y propone precisamente unas partidas presupuestales destinadas concretamente a todas las comunidades indígenas del país. Es muy satisfactorio ver, pero como bien lo dices, Paloma, todavía está pendiente y hay que llamar la atención. Y hay que seguir empujando para que los estados, las entidades federativas del país, todas, porque ninguna de ellas quiso retomar, digamos, ese compromiso político, social, económico y especialmente jurídico que tienen con las comunidades indígenas de dotarlas de presupuestos. Este mensaje también va dirigido a los estados, es decir, lo que dice la Constitución no es solamente para la Federación, es también para las entidades federativas y, por supuesto, también para los municipios. Entonces todavía está pendiente, esperemos que poco a poco se vayan sumando, pero es que la llamada de atención tiene que darse ahora, me refiero a mayo del 25, para que en el siguiente ejercicio fiscal ya no tengan ningún pretexto y aparezcan rubros y montos específicos para destinarse a las comunidades indígenas dentro de las entidades federativas.
Así
y
es.
Los municipios.
Entonces, de manera directa, ¿no?
De manera directa, por supuesto, ¿no?
Entonces, claro, apuntemos ahí porque todavía hay una confusión. Ahorita, es en digamos, en toda la República, no nada más en el estado de Morelos, pero bueno, hablando en el estado de Morelos, ya se empezaron a dar todas las asambleas, en teoría tienen que ser todas comunitarias, realizarse bajo los sistemas normativos de cada comunidad para decidir qué se va a hacer con ese recurso, porque apenas el mes pasado, si no mal recuerdo, salió aprobada una lista. Bueno, primero fue una lista en donde faltaron algunas comunidades indígenas del estado de Morelos por tomarlas en cuenta para la asignación de los recursos federales directos. Después vino una segunda lista con esas modificaciones en donde afortunadamente para las comunidades, para nosotros, para la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, se integró a estas comunidades que hacían falta. Porque en el estado de Morelos, nada más para que el auditorio se entere, pues no había han estado contempladas en la primera lista comunidades indígenas como Cuentepec, por ejemplo, ¿no? O Amisingo, o aquí mismo, ¿no? La comunidad indígena de Ocotepec, no tenían recursos cuando son comunidades históricamente reconocidas por todo el estado de Morelos, quienes habían quedado fuera. Entonces, se modifica esa primer lista, ya en esta segunda lista se amplía y se modifican montos. Entonces, la primer lista, quienes vieron por ahí en algunos diarios, ya no son esos datos, porque ya después se modificó.
Se ampliaron el número de comunidades indígenas,
¿no? Así es, y también el plazo se amplió, porque habían dicho ahorita de los montos que se iban a ejercer el 30 de abril. Ya pasamos el 30 de abril y en Morelos todavía no se han llevado a cabo todas las asambleas, porque los calendarios se alargaron también, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el recurso va a estar llegando, para que no se desesperen las comunidades, va a estar llegando, si no es en mayo, va a estar llegando hasta junio. Pero eso significa que va a haber menos tiempo para ejercer esos recursos, ¿no es cierto, doctor?
Así es, efectivamente. Después de que se publicó en el presupuesto de egresos de la Federación los montos y el destino que se iba a dar a las comunidades indígenas, se elaboraron lineamientos. Esos lineamientos indicaban cómo tendría que darse este proceso de asignación y recepción de los recursos económicos por parte de las comunidades. Se indicaba, por ejemplo, que debería cada comunidad tomar una decisión, realizar una asamblea, tomar una decisión y nombrar un comité de administración y un comité de vigilancia. Y esos se van a encargar precisamente de eso, de administrar el recurso que les va a llegar, y el otro comité, pues, de vigilar que todo transcurra de manera coherente, honesta, ¿no? Uh-huh. Y esos lineamientos, lo que sí llama la atención es que en los lineamientos jamás se indica que los funcionarios de la Secretaría de Bienestar deben estar presentes en las comunidades. Desafortunadamente, pues están metiendo mano, y yo sí lo digo públicamente, o sea, no es correcto que los porque los lineamientos no lo indican así, y ellos están controlando las asambleas, están no convocan ellos, pero prácticamente la asamblea la llevan a cabo ellos, o sea, ellos controlan el orden, y bueno, es que eso no aparece en los lineamientos, ¿no? Entonces, sí es importante que empiece a sacar un poquito las manos la Secretaría de Bienestar, que permita que las comunidades indígenas realicen sus asambleas, que pueden cometer errores. Bueno, pues es posible, pues todos cometemos errores, pero si no lo van a dejar, pues esto nunca va a progresar. Entonces, sí es necesario que la Secretaría, los funcionarios, algunos funcionarios, pues, o sea, se aparten de este proceso, ¿no?
Sí, sobre todo, bien lo apunta. Una es, no que nos podamos equivocar, a ver, las comunidades indígenas tenemos nuestros sistemas normativos o llamados usos y costumbres en los cuales hemos llevado nuestra vida por miles de años, ¿no? Entonces, obviamente hemos sobrevivido así, lo hemos hecho porque tenemos ese conocimiento, esa tradición de cómo nos hemos conducido y lo podemos llevar bien. La dos es, si en los lineamientos no está que la Secretaría de Bienestar tenga que convocar, tenga que hacer y deshacer en una asamblea, ¿por qué lo está haciendo? Está sobrepasando esos límites, está sobrepasando lo que dice la Constitución, un derecho constitucional que tenemos las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces, sí, vaya pues un llamado de atención a la Secretaría del Bienestar, y sobre todo que se acerquen que nos conozcan a las comunidades, que se sensibilicen, porque yo creo que parte de ahí, de un desconocimiento de las comunidades, que insisto que seguramente han tener un temor de equivocarse ellos, no nosotros, ellos de equivocarse, porque efectivamente es un proceso histórico.
Claro.
Estamos haciendo historia, gracias, doctor, las comunidades, en donde estamos por primera vez decidiendo estos recursos directos. ¿Qué vamos a hacer las comunidades con estos recursos directos? Pero a quien le otorgan o le dan esta encomienda de supervisar o canalizar o como ellos le digan, es a la Secretaría del Bienestar. Entonces yo creo que ellos están, no quieren fallarle al pueblo, no le quieren fallar a la presidenta, pero las comunidades también les decimos que por no querer fallar, no pasen sobre las comunidades. Porque si no, a quien nos fallan, sí, es a las comunidades y es al, así, pueblo. Es. Nosotros somos el pueblo, ¿no? Entonces, hay que hacer, como usted bien lo dice, hay que hacer lo que marca la ley y nuestra limitarse, ¿no? Eso es para, sí, que todo fluya y ciertamente se garantice el espíritu de ese artículo 2, ¿no?
Sí, de que sean las asambleas las que realmente tomen la decisión en cuanto a los recursos públicos que se le están asignando. Es un primer ejercicio, una aproximación hasta democrática de la disposición de recursos públicos, y me parece excelente. La verdad es que es muy plausible que se empiece a dar esto. Esperemos que empiece a llover en la milpa, ¿no? Para, desde el punto de vista estatal y municipal, que también se sensibilicen, que políticamente tomen la decisión de que están obligados a transferir recursos a las comunidades para que éstas las ejerzan en forma directa.
Así es, ¿no? Porque ese es otro dato para que las comunidades anoten bien. Estos recursos que están llegando a las comunidades únicamente son de la federación, el recurso federal. Todavía falta que dé el estado y todavía falta que dé el municipio, porque no es de que en este recurso va implícito todo lo del estado y lo de los municipios, no.
Pero así se está manejando, déjame decir que algunos dicen, no, ahí está ya todo. Y entonces incluso, en forma bastante cruel, lo digo, hay que decirlo así, algunas presidencias municipales están diciendo, es que ya les llegó a ustedes, entonces ya no les vamos a mandar nosotros recurso, porque ya les llegó a ustedes. Eso es totalmente ilegal, eso es falso, es además políticamente incorrecto, pero va en contra de la Constitución,
¿no? Entonces, qué bueno que aquí el doctor lo esté aclarando para nuestro auditorio, porque es importante tener, sí, la información y que este medio nos informe y nos vaya orientando sobre nuestros derechos como comunidades indígenas tenemos. Entonces, aquí ya lo escucharon de parte del doctor, esos recursos solamente son de la federación, todavía falta que nos dé el estado y el municipio.
Claro, aunque yo no estoy seguro si el estado lo vaya a poder hacer en este ejercicio fiscal, me refiero a 2025. Tenemos que empujar y asegurarnos para que el 2026 el estado, el gobierno del estado de Morelos, el Congreso apruebe un presupuesto en el que establezca una partida específica para las comunidades indígenas en el estado de Morelos, y que estas las pueden ejercer en forma directa. O sea, eso es lo que tenemos que hacer ahora, asegurarnos de que el próximo ejercicio fiscal venga. Pero también sí se puede, en este mismo ejercicio 2025, lograr algo, ¿no? Igual para los municipios, porque es una obligación, insisto, constitucional. No es así como que una dádiva, no es un privilegio que se les va a otorgar. No, es un derecho que tienen. Así como el propio municipio tiene el derecho de recibir de la federación aportaciones y participaciones, pues también entonces las comunidades.
Bueno, pues entonces seguimos, nos vamos a una pausa y seguimos con este interesante tema de los recursos para las comunidades indígenas. Regresamos.
Escucha el susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Hola, regresamos a este programa El Susurro de Quetzalcóatl, aquí con el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, también catedrático de la UAN, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos hablando y tocando un tema súper importante, súper vigente para todas las comunidades, que es el presupuesto directo o los presupuestos para las comunidades indígenas. En el primer bloque estábamos diciendo en dónde está esto constitucionalmente asentado, en el artículo 2 constitucional. Estamos diciendo que este solamente el recurso que acaban de llegar a las comunidades es, por primera vez es un recurso histórico, pero es de la federación, y que todavía está pendiente los recursos que tienen que otorgar de manera directa el Estado y los municipios, sí, a excepción de los municipios indígenas, ¿no? Que en el caso de Morelos sí tenemos municipios indígenas, claro. Caso Hueyapan, caso Sosocotla y caso Coatetelco, a quienes también mandamos un saludo a estos municipios, que también están, son parte de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y en este bloque, doctor, me gustaría que abordemos lo de los planes de desarrollo, ¿no? Que van ligados con el presupuesto, porque ahora en las asambleas en donde estamos decidiendo, o se supone que las comunidades tenemos que decidir de manera directa, no solamente los comités que ahorita nos explicaba que se tienen que nombrar dos comités, un comité para administrar y un comité para vigilar, también se tiene que designar la comunidad, no nadie más, tenemos que decir en qué lo vamos a invertir, ¿no?
Claro.
Y para eso es, bueno, ¿qué queremos ese desarrollo y cómo lo tenemos que hacer?
Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente, por una cuestión, digamos, de coherencia entre lo que solicitan las comunidades y lo que necesitan económicamente, es preguntarles inicialmente, bueno, ¿para qué quieres el dinero? ¿No? Y para poder responder, yo creo que es necesario que las comunidades entonces se sienten, platiquen y digan, bueno, necesitamos hacer un plan.
Así
necesitamos prever y diagnosticar cuáles son nuestros problemas reales, las prioridades, y por supuesto en base a eso pues elaborar un plan que justifique la aplicación de un recurso, porque igual que sucedía, yo creo que muchos del auditorio tendrá presente que muchos gobiernos estatales, federales y municipales en el país improvisaban.
Así,
o sea, así como llega el dinero, vamos a ver, pues qué se me... Pues,
pintamos,
o un puente. Oiga, señor presidente, pero es que no tenemos ni río. Pues no, también se los ponemos, o sea, no sabían ni qué, o sea, llegaba el dinero. Pues no, lo que necesitamos es planear la vida de una comunidad. Y eso implica crear un plan integral de desarrollo de las comunidades para justificar precisamente el recurso económico. Entonces, creo que se partiría de esto. Es un ejercicio que también se tiene que ir dando. Las comunidades indígenas tienen una gran tarea por frente, elaborar sus planes, o sea, muchas actividades que hay que hacer, tomar decisiones. Pero esto me parece fundamental, porque este plan... insisto, está conectado con el presupuesto. O sea, ¿para qué quieres el dinero? Pues porque ya tengo un plan. Para eso quiero que, para desarrollarme, necesito recursos económicos. Y bueno, esto me permite al mismo tiempo comentar, Paloma, si me lo permites.
Sí, doctor.
Pues indicar que, si bien es cierto, el gobierno federal envió un recurso, destina un recurso para las comunidades indígenas, estos recursos vienen etiquetados.
Okay.
Es decir, se les dice, bueno, pues a ti te va a tocar tanto, pero lo vas a destinar solamente a proyectos de carácter social, ¿no? Incluso así se dice, el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, así FAIS, el acrónimo es FAIS, lo vas a destinar a esto y a nada más que eso. Eso técnicamente se conoce como una aportación. Y en ese sentido, si yo lo veo, o trato de escribirlo gráficamente, entonces hace rato dijimos, la federación tiene que mandarles recursos, el estado tiene que mandar recursos y los municipios tienen que enviarles recursos a las comunidades. Sí, pero si hablamos de que existen dos tipos de presupuestos, uno, las aportaciones, que son lo que mandó la federación precisamente, decir, bueno, te mando el dinero para que lo ocupes en esto. Si no lo ocupas para eso, me lo vas a tener que regresar.
No.
Y la otra son las participaciones. Esas participaciones son recursos que la Federación, los estados y los municipios también tendrían que enviar a las comunidades, y este recurso está en forma libre y discrecional para las comunidades. ¿En qué lo quieren gastar? Bueno, ellos decidirán, que puede ser, por ejemplo, para pagar o contratar personal, la administración pública, papelería, pago de instalaciones, una oficina. O sea, esto es lo que la comunidad puede decidir, porque dentro de las propias necesidades de la comunidad, pues habrá algunas que no necesariamente son prioridades de carácter de infraestructura social. Entonces, en estricto sentido, entonces la federación tendría que enviar dos bloques de presupuestos. Uno de aportaciones, como ya lo hizo, y otro de participaciones. El estado también tendría que enviar aportaciones y participaciones a las comunidades, y lo mismo tendría que hacer el municipio. Entonces, visto así, tendrían que ser 6 rubros diferentes, 2 para la federación, 2 por parte de los estados y 2 por parte de los municipios destinados a las comunidades indígenas. Ese es más o menos lo que recibe los estados y los municipios, esta misma temática, de esta forma, de parte de la federación. Okay. Entonces parece lógico que también se tenga que replicar ahora para las comunidades, porque no me parece lógico ni justo que a la comunidad se diga, pues te mando ese dinero para que lo ocupes solamente para esto. O sea, entonces no hay mucha
libertad y autonomía.
Así es, efectivamente.
Como lo señala el artículo 2 constitucional.
O sea, ¿dónde está mi libre determinación, mi autonomía? También para decidir en qué quiero destinar mis recursos públicos.
Claro,
¿no?
Eso es la libre determinación y autonomía, ¿no?
Y hay que seguir empujando en ese sentido, hay que seguir empujando. Entonces, no solamente para que nos lleguen recursos para que nos digan en qué gastarlos, sino también recursos para que nosotros decidamos realmente en qué gastar el dinero.
Así ¿no? es, la decisión de la comunidad, ¿no? Y regresando un poquito a los planes indígenas de desarrollo, aquí hay que dejar el tema muy claro. Esto no significa que las comunidades no sepamos cuáles son nuestras necesidades. Todas las comunidades sabemos son nuestras necesidades.
Sí, sí, sí.
En la mayoría tenemos las mismas necesidades, porque ha habido un abandono de parte de las anteriores autoridades, gobiernos, para todas las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces las comunidades sí sabemos cuáles son nuestras necesidades. Sin embargo, estos recursos que llegaron no nos van a alcanzar para cubrir todas las necesidades. Pongo en el caso de ejemplo de la Asamblea de Alpuyeca, que la celebramos apenas el pasado 16 de mayo, no tiene mucho tiempo, en donde hacían un cuestionario de bienestar, falta drenaje, sí, agua, sí, no, pues póngale que nos faltan todo ya, ¿para qué nos preguntan? O sea, ¿no? Y aquellos, no, sí, ¿cómo no, no? Entonces, y así yo creo que estaremos todas las comunidades indígenas sí. del estado de Morelos y del país, donde nuestras necesidades son muchas, estos recursos son mínimos. En el caso de Alpuyeca estamos en un proceso ya de convertirnos en municipio indígena de Alpuyeca, estamos a un paso de que nos den ya nuestro decreto de creación. Pero decimos que ahora que seamos municipio, pues los recursos van a venir por 10 o por 15 o por 20. Y entonces, y hasta entonces, tendremos la oportunidad de realmente ese plan indígena municipal llevarlo a la realidad. Porque en el caso de Alpuyeca, doctor, para el auditorio, el doctor ya lo sabe, pero para el auditorio, Alpuyeca ya cuenta con sus sistemas normativos por escrito. Y ya cuenta con un plan indígena municipal, ambos aprobados en una asamblea el 10 de diciembre del 2024, del año pasado. Entonces, en este plan indígena municipal, Alpuyeca, pues obviamente ya diseñó un plan integral de desarrollo, ¿no? Plan indígena municipal, pero en donde estos recursos que llegan nos damos cuenta, pues que no nos van a alcanzar para todas las necesidades, para cubrir mínimamente este plan. Entonces lo que estamos haciendo es ahora sí como cuando vas a la tienda, tengo 5 pesos y ¿para qué me alcanza? Nos llegaron estos recursos que a veces parece que son muchos, pero cuando ves una necesidad de una comunidad que no se le ha apoyado por parte de ningún gobierno, pues son mínimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos recursos? O lo que intentamos hacer en Alpuyeca al menos es dar, con este recurso estirarlo, hacer proyectos concretos que tenga un impacto social importante, que nos den, por ejemplo, en el caso de las luminarias, a lo mejor habrá gente, ¿para qué luminarias? Por seguridad, para visibilidad, por simplemente que no te caigas porque nuestras calles están también muy mal. Entonces sirve para muchos beneficios y sí, tiene un impacto social en el caso de Alpuyeca, que somos un crucero, no nada más para la gente que somos de la comunidad, sino a toda la que transita por nuestras carreteras, pues se vería beneficiada, ¿no? Claro, sería un impacto mayor.
Sí, eso es importante contar con el plan, ¿no? Que las propias comunidades vayan empezando a preparar, a discutir esos planes y, bueno, ¿para qué vamos a querer el dinero? Claro, estamos hablando que en las comunidades prácticamente todo, en toda hay necesidad, por supuesto.
Así es.
Pero hay prioridades, en todos lados hay prioridades de gasto, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pero bueno, es el primer ejercicio, doctor. Con eso queremos ir cerrando, que las comunidades, quienes no hayan hecho sus asambleas, se acerquen, participan, decidan, que no decidan por ustedes. Y también, hacerle las invitaciones para quienes todavía no forman parte de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, se acerquen a la Universidad Autónoma del Estado Morelos, a la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Y doctor, pues nos despedimos de este programa El Susurro de Quetzalcóatl. Hasta pronto, doctor.
Hasta pronto.
Y nos vemos en un siguiente susurro. Hasta mostra.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo. Pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.